Posición en un muy buen lugar de Santiago. Don Leonardo Portus, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, Leo, muy contento. Estuve hace un ratito nomás en la sala Gasco viendo la exposición, sacándole fotos.
Mira qué bueno, mira.
Así que debo decirte primero que todo que la disfruté muchísimo. Felicitaciones por tu debut como curador después de prácticamente 2 décadas trabajando como artista, ¿o me quedo corto con las dos décadas?
Dos décadas trabajando como artista autogestionado, solito, digamos, con proyectos personales. Y estaba pendiente este trabajo, como tú decías, te agradezco tus palabras, de trabajar con artistas, digamos, con los cuales hay una mirada cómplice por la ciudad, pero también es bonito porque además el rol de curador también implica trabajar con otros para otros también, ¿ya? Y también volcar esa mirada también al espectador también. Entonces es un tema súper interesante también de una etapa nueva, digamos, ¿sí? Una etapa nueva para uno como profesional de las imágenes y de su deriva también.
Así es, tal como dice el precioso librito de la exposición del cuyo nombre ya vamos a comentarlo porque es muy importante, Flaneur. En el librito dice: Leonardo Portus, tal como tú nos adelantabas, es un artista autodidacta que ha realizado más de 20 muestras individuales en las que aborda los discursos sociales y políticos de la arquitectura y la ciudad, proponiendo trabajos que pueden describirse como la construcción de retablos modernistas. También ha utilizado recursos como la iluminación en contrapicada sobre objetos domésticos para modelar sombras que proyectan siluetas arquitectónicas a gran escala. Leonardo Portus expuso por primera vez en Sala Gasco la muestra individual titulada Esta será mi casa cuando me vaya yo, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, y ahora nos presenta la primera colectiva en su doble rol de curador y artista, pone ahí, anota Mariana Silva Rayo, la comisaria de la Sala Gasco. Qué maravilla debutar como curador en la Sala Gasco, que para mí es uno de los espacios de exhibición de cultura más alucinantes que hay en Santiago y quizás en Chile, Leo Portus.
Sí, sobre todo te agradezco, Rodrigo, tus palabras. Mira, porque justamente la exposición Flaneur, digamos, justamente habla de esta idea del escaparate, de la vitrina, y Sala Gasco es prácticamente hoy en día la única galería de arte, digamos, sala de exposición en Chile, en Santiago, que ocupa un dispositivo tan cercano como es la vitrina. O sea, cuando uno piensa en recorrer la ciudad, digamos, ya lo decía Benjamin en sus obras, como los pasajes, el hecho de que la vitrina es un dispositivo de mirar, de otear, de fijonear, digamos, hacia lo que está en venta. En este caso el arte no está en venta, no está a la venta, pero esa justamente la idea de mirar por la vitrina. La gente, por ejemplo, que entra a ver la sala, también es parte, también entra en esta vitrina y es mirada por la gente que está afuera también. Entonces, también el espectador que entra en la sala también es parte también de la obra, también se forma parte.
Exactamente.
Es loco eso, sí, muy interesante.
Para ser justo, sumemos la Galería Gabriela Mistral, que está en plena Alameda, que también tiene una vitrina también, en la calle. Sí. Lo que pasa es que la Sala Gasco, el tamaño de la vitrina y el trabajo arquitectónico que además que se hizo en las oficinas de Gasco para transformar las oficinas, agregarle esta sala de exposiciones que ya tiene 20 años, y todo ese trabajo que hizo la Oficina de Arquitectura Alemán Izquierdo, que además en un edificio patrimonial cuyo casco, cuya fachada es de una belleza tremenda, en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago, hace ese efecto que tú también comentas en alguna parte del libro, de cuánta gente en el fondo va caminando y se encuentra con esta vitrina donde no se venden cosas, donde no hay precio, donde lo que se exhibe probablemente te hace quizás, no sé, parar un segundo, sacar una foto o preguntarte de qué se trata esto, ¿no?
Sí, no, y además también recordemos también, amigos, también a los amigos radioescucha, de que también afuera de Sala Gasco justamente hay un paradero Transantiago. Entonces la gente se para a esperar la micro, y muchas veces mientras espera la micro mira para adentro y ve estas cosas raras, digamos, que el arte para el transeúnte común y corriente, digamos, que es un Flaneur, digamos, involuntario muchas veces, que recorre la ciudad, digamos, buscando, atisbando, mirando, observando y leyendo la ciudad también. Entonces,
por supuesto, estamos conversando con Leo Portus, que está debutando como curador y que además participa exponiendo algunos de sus trabajos en esta exposición que se llama Flaneur, que en francés, en el fondo, es la palabra que se usa para hablar de quien camina y recorre la ciudad sin apuro, de alguna manera, de manera anticapitalista en el sentido de que perder el tiempo no es algo que tiene una retribución económica. Hay toda una mirada aquí al flaner, al paseante, claro. y probablemente una de las mejores, no sé, en tu caso, Leo, yo sé que tú eres una persona que camina mucho, que de hecho recoge muchas veces, objetos de la calle que después las usa para su trabajo. Cuéntame, ¿cuál es tu vínculo con caminar? ¿Cuáles son tus zonas preferidas de caminar y cuánto tiempo le dedicas a caminar?
Bueno, yo recorro harto. Bueno, yo mi trabajo, el trabajo de artista también es muy sedentario, por lo tanto, el gran ejercicio que yo hago, digamos, es caminar, digamos, mucho para compensar, digamos, lo sedentario del arte, estar sentado trabajando en mi taller. Yo recorro la ciudad de chico. Yo otra vez hemos conversado, por ejemplo, que de los cinco años incluso, yo caminaba mucho por la ciudad de Santiago con mi mamá. Hoy día yo tengo 50 años y por lo tanto soy testigo del devenir de la ciudad de Santiago del año 75. Vi mucho patrimonio también arquitectónico demolerse a fin de esa década y después el tramo 85. Yo me jacto, digamos, de ser un ciudadano a pie, digamos, que recorre la ciudad y ubica y relaciona, por ejemplo, desde lo curro, digamos, de los trapenses, entonces, hasta Cerro Navia. Entonces, me gusta ver también esa diferencia, me gusta apreciar, digamos, esos distintos Santiago que viven, digamos, en esta megalópolis que es la región metropolitana. Entonces, eso es justamente lo que me interesa, digamos, poder captar toda la transversalidad de esta ciudad también. Entonces, es súper importante, digamos, para mi trabajo, y justamente lo que tú comentabas, de que mucho de mi trabajo también tiene que ver con este Diógenes que recorre la ciudad alguna claro. vez de noche y recoge objetos, desechos, o también paseo por las ferias, también ferias libres, y compro a los colegas también objetos que también, cachureas también, que lo recitúo como obra también, el objeto Trouvé también, otro estrategia interesante también del arte contemporáneo también.
Y en tu trabajo, Leo Portus, también está siempre esta idea de mostrar lo que se perdió o mostrar lo que va a perderse. De hecho, en esta exposición Flaner, tú tienes estos tres lugares a desaparecer, ¿no? El Club Unión Española, el Sindicato de Estibadores de San Antonio, y me falta sí. un tercer lugar. ¿Cuál es?
Un bloque de la población Manuel Larraín de Talca, que igual que el Club Unión Española, fueron demolidos, digamos. El que no está demolido, pero yo creo que está a punto de desaparecer este edificio precioso de San Antonio. Invito a los amigos de San Antonio que lo reconozcan. Es una está, digamos, emplazada en una pequeña manzana triangular en la calle Angamos, ¿ya? Es el Club Estibadores el Sindicato Estibadores de San Antonio. Es un edificio precioso, es una joya, tiene reminiscencias de Le Corbusier, la Villa Savoy, el programa arquitectónico fabuloso, y además en una pequeña triangular, digamos, manzana. Entonces es una proeza, y yo estoy averiguando quién es el artista, porque el arquitecto que está detrás, porque...
Ah, no sabes quién es, eso te iba a preguntar.
No sé, estoy averiguando a través del Consejo de Monumentos Nacionales. El edificio es precioso, entonces yo creo que ahí podemos descubrir otro heroico arquitecto modernista que a lo mejor está ahí latente, digamos, que sería bueno ponerlo en valor también, él como figura y su obra también como obra también, digamos.
Vamos a darle esa tarea a nuestro querido Pablo Altiques, que si hay alguien que puede averiguar o sabe quién es el arquitecto del Sindicato de Estibadores de San Antonio, es él. Así que interesantísimo, sí. Una obra de arquitectura moderna de la que yo por lo menos nunca había escuchado.
No, es preciso, le dice, está muy deteriorado. Mira, yo creo que Pablo es muy capo, así que yo creo que ya lo sabe.
Apostemos. Oye, sí. ¿Y el Club Unión Española ya no queda nada?
Nada.
No te puedo creer.
Ese edificio, un edificio fabuloso, del mismo arquitecto que hacer apellido Jean Bias, el mismo arquitecto del Instituto Nacional.
El Instituto Nacional,
sí,
exacto.
Tiene mucho rango, sí. El mismo arquitecto, sí.
Ya, ¿y el bloque población Manuel Larraín, ese está o está medio a morir saltando o ya no está?
Eso ya fue demolido. Mira, ese era un conjunto habitacional construido por la Serviu, por la Corby, en la década de los 60. Un edificio fabuloso, muy bonito, en la esquina, o sea, hacia el norte de Talca, lo que era la periferia de Talca histórica en los años 60. Hoy en día está al frente de la avenida del Calle, está el varios centros comerciales, hay un supermercado, entonces subió valor, plusvalía el sector. Vino el terremoto en 2010, los bloques sufrieron ciertos grados de deterioro que podrían a lo mejor haberse subsanado, pero ahí la especulación inmobiliaria hizo que, digamos, que se demolieran, y al lado se le construyó a los vecinos edificios nuevos. Pero la diferencia grande es que estos conjuntos, como estaban, digamos, estos bloques Manuel Larraín, estaban construidos bajo la premisa de grandes áreas verdes, tenían mucho parque entre medio, entonces
plazoletas, como la Villa Fe, como ese tipo de proyectos, digamos.
Y ahora lo nuevo, claro, es nuevo, pero está todo apretado unos con otros, entonces hay más densidad, digamos, entonces ahí, pucha, los vecinos ganaron un poco algo nuevo, pero también perdieron áreas verdes y asolamiento y un montón de otros factores que llamaban edificios que eran muy buenos, muy bellos también, edificios muy bellos.
Otra pena que lamentar. Ya, dejamos por un segundo al Leo Portus artista y hablamos del Leo Portus curador. Tenemos poquito tiempo, así que vayamos contando. Yo, por orden de así, no sé, te quiero preguntar, por ejemplo, hay un trabajo muy grande de 2.5 metros por 2.30 metros de Sebastián González Ruiz, donde muestra la comuna de Los Espejos, pero es un trabajo precioso, de un tremendo trabajo.
Un mural, digamos, no, impresionante el trabajo de Sebastián, bueno, Sebastián e hijo de Mono González, también hay que también...
Mono González, perfecto, ya, listo.
Así okay. Que, bueno, el trabajo de él, digamos, a mí me interesó mucho porque él trabaja, digamos, con el tema de la periferia. Justamente yo, cuando, como vivo en San Bernardo y tomo el metro tren para cuando voy al centro, paso justamente por esa fábrica de cemento que está ahí, digamos, en Los Espejos, y claro, tiene toda esa, la pintura también de Sebastián tiene mucho de digamos gestual, digamos, se ve, digamos, la mancha, es como estar perfectamente ahí, o sea, es como una, se abre una ventana atrás del muro, donde perfectamente podemos encontrarnos con ese, al poniente de la sala, justamente donde está, digamos, mira, ahora me doy cuenta que justamente el poniente de la línea del tren está justamente esa fábrica de cemento, entonces, la usina, los fierros, ese ambiente industrial también está perfectamente plasmado en la obra.
Muy bonito trabajo. No me digas que Laura Galás es hija de Gaspar Galás.
Nunca tanta casualidad. Es otra artista también que invité, porque ella al revés, en la pared opuesta, digamos, del al extremo oriente, ella está con un trabajo muy minucioso de replicar, digamos, objetos de materiales, digamos, de ampliación, de que se usan, digamos, para arreglar casa, digamos, formalita, mármol, madera. Ella trajo con toda la idea esta de material, digamos, de ampliación, de perfeccionamiento, arreglo de casa. Entonces, son como pequeños retablos abstractos, podríamos llamar también.
Yo creo que Alejandro Aravena gozaría como chino con esta exposición, así que se la recomendamos si es que nos escucha. Tania Robledo, ¿cierto? Por todo el tema de la vivienda social. Tania Robledo tiene un trabajo escultórico súper interesante y que además se ilumina, así que me imagino que esa vitrina en la noche, este trabajo precioso, escultórico. Sí, cuéntanos un poco de este señor con una casa en las manos.
Yo creo que es muy bonita esa obra porque de noche la sala se apaga la luz la luz, digamos, de afuera, pero permanece, digamos, la luz prendida de noche de la obra de Tania. Mira, lo interesante de la obra de Tania, que además de que, bueno, todos los artistas somos amigos, pero Tania no una amistad hace como 10 años, ¿ya? Y nos conocimos justamente con Tania cuando yo expuse el 2012 en la sala Gasco. Entonces, tenemos, bueno, la cosa es que Tania, ella, lo interesante es que la única obra que no habla explícitamente de arquitectura, ya uno puede decir, pero ¿qué hace este señor, digamos, entre medio de edificio, claro, de la fábrica cemento de Sebastián, mi retablo, otras obras, por ejemplo, de la Laura también, o las obras, digamos, de la Villa San Luis de Pamela Alvarado? Pero lo interesante es que este flaner, digamos, yo sitúo de repente que el señor que está sentado ahí, bueno, él es un habitante que ya falleció de la comuna vivía en la calle Santa Rosa, Avenida Santa Rosa, y era vecino de lo que hoy en día es la Caletera. Entonces él fue testigo de cómo fue cambiando el paisaje urbano de la Avenida Santa Rosa cuando se construyó la Caletera. Claro. Sí, y él justamente fabricaba estas cajitas, él fabricaba muchas cosas en su casa, tenía un taller inmenso, y él fabricaba estas cajitas alcancía, las regalaba, algunas las vendía también, y él tenía un oficio, digamos, de carpintero, de inventor también, y él fue justamente testigo de cómo la ciudad cambió. Entonces, él un poco también un protagonista también detallado de la historia también de la ciudad, por lo menos. Entonces, por eso me interesa también invitar a Tania, porque ella como que quiebra un poco también la lógica. Totalmente. Que podría ser aparente en la muestra, claro.
Amanda Sáez Olmedo tiene un video grabado desde una ventana, desde su casa en la comuna del Bosque.
Claro.
Así como una serie de pinturas también hechas en óleo, en acrílico y en plasticina. Coméntanos muy cortito de lo que hace Amanda.
La obra de Amanda también, mire, lo interesante es que entre todas las obras se arma una especie como de Tania, por ejemplo, una mirada muy lúcida, porque todos trabajamos un poco en el montaje también. Me decía que muchas de las obras tenían un trabajo de calidez, de intimidad, son obras que están hechas como en el taller, digamos. Por eso también la exposición en general tomó un poco el rumbo de la cuarentena también, se situó de forma introspectiva la cuarentena, porque la obra, justamente, yo creo que una de las obras, como la de Amanda, habla justamente del encierro, de estar encerrado en su casa de forma involuntaria por culpa de la pandemia, ya, y porque ella también vive con mucha adulto mayor en su casa. Entonces ese trabajo lo hizo justamente en su casa, registrando, bajando fotos de internet, buscando, aunque ese video igual era antiguo, digamos, pero justamente ella miraba de su ventana la comuna del bosque, cómo iba cambiando los sonidos de la calle. Entonces ella justamente trabajó con lo íntimo, con lo cercano, con un trabajo muy matérico. Hay unos transfer, digamos, con cola fría, ya hay masking tape, hay plasticina, hay una cosa de muy de que podríamos llamar de bricolage, digamos, de lo empático, de lo cotidiano, del trabajo con los materiales, digamos, más cercano y más cercano al artista también, de su entorno más inmediato, o sea, a tomar a mano la ciudad también, un
poco. Aprovecho de mencionar, Leo, a Rodrigo Vera Manríquez y a Pamela Alvarado Álvarez, que tú algo me contaste, pero no alcanzamos a entrar más en el detalle, para que yo sea a las 3 de la tarde y este programa dura hasta las 3, así que te quiero, primero, que agradecer, segundo, felicitar, y tercero, que tú me invites a la gente a que vaya, porque yo llegué y entré, no hay ningún problema, hay un aforo, creo que de 8 o 10 personas, y nunca hay tanta gente, así que uno puede ir en cualquier momento, de lunes a viernes.
Sí, la sala Gasco tiene, en el fondo son dos salas que dan, digamos, una sala a la izquierda, uno entra a la derecha, cada sala tiene un aforo de 6 personas, la exposición está hasta el 12 de febrero, está abierta de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, y también se pueden meter también a la página web de sala Gasco, salagasco.cl, y está la exposición también virtual, con escaneo de las imágenes completamente. Excelente. Como estar ahí, digamos, estar ahí presente, también por los amigos región que no puedan desplazarse a Santiago. Hay también un catálogo en papel, pero que también está en PDF en la misma página de salagasco.cl. Así que le invito a los amigos a disfrutar, y hay flaner para rato.
Santo Domingo 1061, si puede ir, 1061. Pucha que vale la pena, por razones patrimoniales, arquitectónicas y artísticas. Grande Leo Porto, felicitaciones a ti y a Sala Gasco por esta gran exposición. Un abrazo.
Muchas gracias, amigo, que estés bien. Hasta luego. Chao, amigos de Radio Duna.
Ese era Leonardo Portus y